La pobreza no es un índice, como el que conocimos esta semana, que reflejó una vez más la grave situación social y humana de la Argentina. La pobreza tiene rostros. La pobreza son los pobres, los que padecen no poder vivir de manera digna como Dios quiere.
Y esta es una situación de cruz que queremos contemplar hoy en este día de la cruz de Cristo, porque realmente tenemos otros Cristos en los hermanos que padecen el hambre en un país que tiene capacidad para producir alimento para 400 millones de personas, y en Argentina somos 40 millones.
El dolor crucificado de la pobreza, que a veces se hace miseria, que muchas veces se hace marginalidad. De eso vamos a hablar con el padre obispo Gustavo Carrara, vicario para las villas y los barrios populares de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Padre Gustavo, gracias, te saludo, gracias por la disponibilidad de siempre. Padre, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días a ustedes ahí en la mesa y a toda la audiencia que escucha a Radio María en todo el país.
Hola, padre.
Padre Gustavo, el Señor sigue siendo crucificado hoy en la realidad de los hermanos que padecen la pobreza y la miseria, ¿verdad?
Sí, así es una realidad dura y difícil de nuestra patria. Y lo podemos poner en estos términos que voy a decir, en el término de, digamos, de las grietas. Esa es la verdadera grieta de los argentinos, ¿no? Como la distancia con los más pequeños, con los más pobres, crece, ¿no? Esa distancia de accesibilidad a una tierra para trabajar, para tener un techo, para cuidar una familia, ¿no? Y en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, en el mundo entero y también en la Argentina, se han visibilizado más estas distancias, ¿no? Entre aquellos que podemos llevar una vida con dignidad, que tenemos lo suficiente para vivir bien, y aquellas hermanas y hermanos que no lo tienen, ¿no? Y sobre todo porque son, en su caso, realmente inocentes, niños, niñas y adolescentes, en su mayoría son los que sufren la pobreza y tienen esos rostros y esos nombres tan concretos. Por eso decimos que de alguna manera Cristo sigue crucificado en ellos, ¿no? Y cuando Cristo resucita y se aparece a sus discípulos, se deja ver el signo para que lo reconozcan, son las llagas, ¿no? De sus manos, de sus pies y sobre todo de su costado abierto, ¿no? Del que brotó sangre y agua, ¿verdad? Cristo resucitado nos está diciendo que hay que reconocerlo en los hermanos que hoy llevan las llagas de él. Y bueno, esas llagas tienen nombres y rostros concretos, ¿no? Estos rostros de la pobreza y de la indigencia. Y como bien decía alguien ahí recién en la mesa, no es tanto un problema de falta de alimentos en la Argentina y en el mundo, ¿no? El Papa Francisco en un texto muy lindo y muy profundo que invito a releer, que es cuando él se reúne allí en Asís, en ese encuentro de la economía de Francisco, él trae a la memoria algo que decía el Papa Benedicto, ¿no? El hambre no depende tanto de la escasez material cuanto de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo institucional, ¿no? El problema del hambre en nuestro mundo de hoy también tiene que ver con decisiones concretas que hay que tomar. Y así otras situaciones que puede vivir nuestro mundo o nuestra patria, ¿no? Justo ayer estaba viendo un pequeño documental de la falta de agua en algunos países porque no llueve, porque no hay posibilidad de agua. Bueno, Argentina es rica en recursos del agua, pero también hay hermanos y hermanas nuestras que no tienen hoy acceso al agua potable, ¿no? Bueno, eso requiere decisiones concretas, priorizar sobre todo que los últimos, que los más pobres vivan con mayor dignidad, ¿no? Pero bueno, este anuncio del kerigma, ¿no? De que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, tiene claramente, como dice nuestro Papa, una repercusión social, ¿no? En la preocupación por el otro y en el deseo de vivir una vida en comunidad.
Monseñor, a veces los que no estamos del todo inmersos en esta realidad o no la sufrimos en carne propia, corremos el riesgo o la tentación de ser meros espectadores y nos acostumbramos, o a lo mejor como cuando Jesús era azotado en la cruz, mirábamos para otro lado, nos distraemos, nos acostumbramos al sufrimiento de las personas. ¿Cómo hacer para no permanecer indiferentes?
Bueno, yo pienso que el acostumbramiento puede matar el amor y puede matar el compromiso, ¿no? Así como en una pareja, en un matrimonio, ¿verdad? El acostumbrarse por ahí puede ir apagando ese amor y ir generando a veces distancias, ¿no? En la familia. También acostumbrarse a ver imágenes por la televisión o por las redes sociales, nos hace por ahí acostumbrarnos de que esto es así, de que no se puede cambiar, de que no se puede transformar. Y bueno, el mensaje cristiano es que cada uno tenemos que tomar nuestro protagonismo y tenemos que poner manos a la obra. En estas situaciones concretas, de acuerdo a las responsabilidades que cada uno tiene, pero ninguno puede decir, a mí no me toca, yo no tengo nada que ver. Es un asunto de los funcionarios del Estado o es un asunto de Cáritas, y como yo estoy trabajando en la catequesis, a mí no me toca, ¿no? Nuevamente, el Evangelio siempre nos invita a elegir, ¿no? Ayer en la celebración de la Última Cena teníamos la representación del lavatorio de los pies y leíamos ese texto en el Evangelio de Juan. Jesús que lava los pies a sus discípulos y les dice, ustedes tienen que hacer lo mismo que yo hice por ustedes, nos lo dice a nosotros. Ese es el camino del amor y del servicio. Y hoy que contemplamos el relato de la pasión, aparece esa contrafigura que es la figura de Poncio Pilatos, que teniendo posibilidad de hacer algo, viendo que Jesús era inocente, mira para otro lado. Y dice, yo no tengo nada que ver, a mí no me toca, resuélvanlo ustedes. Y se lava las manos, ¿no? Entonces, la Semana Santa, frente a estas situaciones de dolor, de pobreza, de desigualdad, nos ofrece dos caminos, ¿no? Yo pongo ante ti dos caminos, dice el Deuteronomio, ¿no? Bueno, yo pongo ante ti dos caminos, también nos dice el Evangelio hoy, el camino del amor y del servicio, del lavatorio de los pies, o el camino del pasar de largo y lavarse las manos, ponerse a criticar a los otros, a decir los otros tienen la culpa y por eso la Argentina no avanza. Y nos quedamos señalando con el dedo a los otros y no tendemos la mano al prójimo que más nos necesita. Y como dice la parábola del buen samaritano, que tan bellamente comenta el Papa en Fratelli Tutti, la idea es hacerse prójimo, hacerse cercano. Y también dice ahí Francisco, al comentarlo, que el buen samaritano necesitó del posadero. O sea, la parábola del buen samaritano nos revela que hay que hacer ese acercamiento de proximidad en comunidad para abrazar el dolor de la hermana, del hermano, que hoy está mal, y con el anhelo de que se ponga en el corazón de la comunidad y sea protagonista. Y nos regale también los dones y talentos que Dios ha sembrado en el corazón de él o de ella, porque en el corazón de cada persona Dios ha sembrado algo que puede aportar, que puede dar a nuestro mundo, ¿no?
Padre, hoy es un día en el que la tradición de la Iglesia nos invita a hacer penitencia, a privarnos de algo, incluso de algún alimento, y en Argentina hay más de 4 millones de hermanos que viven siempre como si estuvieran haciendo penitencia, ¿no? Porque no les alcanza la plata para tener las 4 comidas, como si estuvieran siempre en un Viernes Santo. Y sin embargo, hay también allí, a partir de esto, situaciones de mucha esperanza. Me parece que es lo que se vive también en los barrios donde tienen presencia ustedes, donde la Iglesia, a través de ustedes, los sacerdotes, y las religiosas y los laicos que trabajan allí en las villas de emergencia, en los barrios populares, me imagino que verán también estos milagros, ¿no? De que el hambre y a veces también la pobreza, por la gracia del Señor Jesús, genera cosas que son impensadas en otros lugares, como la solidaridad y otras cosas. Contanos, por favor, acerca de esto, porque también es eso una situación de cruz.
La verdad que es muy bueno que lo hagas notar, ¿no? Porque uno podría pensar que en estos lugares solo hay estas dificultades concretas y que no hay esperanza, que no hay alegría y que no hay amor y servicio concreto. Y la verdad que se ve en estos barrios muchas experiencias de salvación comunitaria o espacio de salvación comunitaria, como lo llama Francisco en Laudato Si, ¿no? Donde los hermanos y hermanas se reúnen para ayudar a otros en este tiempo difícil de la pandemia, donde creció la necesidad de fortalecer los comedores o abrir ollas comunitarias nuevas. Bueno, los vecinos y vecinas concretas se han acercado y han puesto su tiempo, incluso también compartiendo los poquitos recursos que tienen para que otros puedan acceder a comer, ¿no? O a comer mejor. Y en esto, sobre todo, las grandes protagonistas han sido las mujeres, ¿no? Que se han puesto esos comedores comunitarios o comedores parroquiales también al hombro, ¿no? Pensando no solo en sus hijos, sino en los hijos del pasillo, en los hijos e hijas de su manzana, con ese sentido de comunidad, ¿no? Por eso en este tiempo en que por ahí estamos esperando, bueno, que lleguen las vacunas y bueno, se tiende a vacunar, obviamente, primero a los adultos mayores, que es lo que corresponde, y después, bueno, se piensa en el personal estratégico o en el personal esencial. Bueno, yo diría esto, ¿no? Que sobre todo estas mujeres que se han puesto los comedores al hombro y que, bueno, se exponen al riesgo del contagio, llamémoslas esenciales o estratégicas, pero sería bueno que ni bien se pueda, también puedan recibir la vacuna, porque, bueno, cuando todo estaba cerrado, ellas no cerraban los comedores y se exponían y se están exponiendo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería también muy bueno que pueda suceder lo antes posible.
Monseñor, hoy estamos viviendo la pasión de Jesucristo, pero sabemos que la muerte no tiene la última palabra, sabemos que este día, además de vivirlo con dolor, también lo tenemos que vivir con esperanza. ¿Cuál es la esperanza para todas las situaciones de pobreza que parecen haberse instalado para siempre en nuestro pueblo?
Bueno, yo creo que a veces uno tiene que tomar dimensión realmente de que Jesús realmente murió, que asumió realmente la dramaticidad de la muerte, pero abrió las puertas de la esperanza con su resurrección. Él vive y nos quiere vivos, ¿no? Y quiere una vida para nosotros con dignidad. La resurrección de Jesús nos está diciendo que la vida triunfa sobre la muerte, ¿no? Como bellamente cantamos en la octava de Pascua, o recitamos en la octava de Pascua, la vida y la muerte se enfrentaron en un duelo admirable. El rey de la vida estuvo muerto, pero ahora vive. Sabemos que Cristo resucitó y Él es, ¿no?, nuestra esperanza. Es ese convencimiento profundo de que la vida triunfa sobre la muerte, que el amor triunfa sobre el odio, lo que nos debe mover, nos debe motorizar para construir comunidad, para ser comunidad en torno a la misericordia. Y trabajar en la Argentina por lo que nos propone Francisco también, ¿no? La fraternidad y la amistad social. Yo creo que la resurrección y la vida de Jesús tiene que ser un motivo fuerte para desde esta perspectiva de la fe, que tenemos la gracia y el regalo de tener fe, mover nuestro corazones y mover nuestras manos para comprometernos a transformar esta realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Estas situaciones de injusticia y de dolor. Convencidos de la vida del cielo, pero convencidos también de que Dios quiere que vivamos con dignidad en esta tierra.
Padre, no solamente el Papa, sino un montón de santos a lo largo de la historia de la Iglesia, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, dicen que hay que mirar, buscar y ver el rostro de Cristo en el hermano pobre, en el hermano que sufre, para que nuestro corazón pueda conmoverse también y compartir allí la vida con ellos. ¿Hay alguna clave espiritual o simplemente de actitud humana para encontrar el rostro del Señor allí donde a veces los prejuicios solo ven algunas otras cosas?
Bueno, yo creo que como vos bien decís, los santos de una u otra manera comentan con su vida, no solo con su palabra, páginas del Evangelio, ¿no? Y bueno, y una página del Evangelio es la del protocolo de la santidad, ¿no? En Mateo 25, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, forastero y me recibiste, preso y me viniste a ver. ¿Y cuándo, Señor, lo hicimos? Y cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, ¿no? Más pequeño porque está atravesando alguna de esas situaciones, ¿no? Los santos nos dicen con su testimonio, por ejemplo, lo dice San Luis Orione, ¿no? Una frase que a mí me conmueve mucho y más o menos dice así, ¿no? En la puerta de este hogar no se te preguntará si tienes un nombre que te recomiende, o de qué religión sos, o de qué país venís, si no, se te va a preguntar cuál es tu sufrimiento, cuál es tu dolor, ¿no? Para mí es traducción de alguna manera de cuando Jesús se acerca al ciego que está gritando en el borde del camino, los discípulos lo callan para que no lo moleste a Jesús, y Jesús lo primero que le dice es ¿qué querés que haga por vos? ¿No? No le cuenta una parábola, no le dice, bueno, gritaste demasiado, sino le dice esto, ¿no? ¿Cuál es tu sufrimiento, cuál es tu dolor? Al decirle, bueno, ¿qué querés que haga por vos? ¿No? Así los santos nos muestran con su vida el Evangelio de Jesús, ¿no? Y cómo debemos cuidar de los más frágiles. Como también dice Pablo, ¿no? En su carta a los Corintios, en el capítulo 12, antes de hablarnos del amor, en el capítulo 13 nos dice, bueno, que en el cuerpo nosotros habitualmente cuidamos los miembros más frágiles, ¿no? Bueno, entonces, así en comunidad tenemos que cuidar a los miembros sufrientes, ¿no? Si un miembro sufre, todos debemos sufrir con él y hacernos cargo de ese sufrimiento, de ese dolor.
Padre, preguntarte especialmente por los niños y los adolescentes, ¿no? En situación de pobreza. Yo sé que es doloroso, pero es como una situación aparte, ¿no? Más allá de todo, ¿no? ¿Cuál es la realidad de esos niños? ¿Cuál es la realidad de los más jóvenes? ¿Cómo están viviendo este tiempo? Vos siempre que charlamos del tema nos contás lo difícil que es la escolarización y demás. Bueno, quería volver a preguntarte sobre eso.
Bueno, a ver, además de comer bien, los niños y adolescentes necesitan espacios sanos y dichosos en los cuales crecer y en los cuales desplegar potencialidades, ¿no? Para a medida que van creciendo. Por eso yo creo que desde la Iglesia podemos hacer propuestas pastorales bien concretas, ¿no? Que también ayuden a los papás, que muchas veces están en la lucha diaria por sobrevivir, por ahí saliendo a juntar cartón para hacer unos pesos para llevar la comida, o salen a vender a la feria y están muchas horas allí, o están muchas horas en el taller de costura cosiendo. Entonces, no están todo el tiempo que quisieran acompañando a sus hijitos. Entonces es bueno que como iglesia ofrezcamos espacios sanos y dichosos y bien concretos, ¿no? Por eso nosotros hablamos de, así como Francisco habla de las tres T, tierra, techo, trabajo, nosotros hablamos de las tres C, ¿no? Capilla, colegio, club, ¿no? La capilla del barrio como una familia extendida. Por otro lado, el colegio, la escuela tan necesaria, ¿no? Para que los chicos no solo puedan ir aprendiendo a leer, a escribir, a sumar, a restar, sino también como un espacio también de contención, de escucha, de acompañamiento. Y el club nosotros lo planteamos como una posibilidad de extender un sistema preventivo, como diría Don Bosco, que abarque más lugares y más tiempo, ¿no? Para que los chicos estén acompañados en una propuesta positiva, ya sea deportiva, cultural, educativa, pero también, qué sé yo, desde las parroquias, desde las capillas, también en estos barrios podemos ofrecer algo tan lindo como el hogar del abrazo maternal, ¿no? Que es a veces ofrecer la posibilidad de que algunas mamás, algunas abuelas, acompañen a mujeres más jóvenes que están embarazadas y por ahí están solas. Y bueno, se generen espacios de encuentro, de comunidad, de escucha. Y después, bueno, se puedan conseguir cosas muy concretas por ahí, como la cunita para el bebé o la ropita que va a usar cuando nazca, pero sobre todo que esas mamás que por ahí están solas sientan la cercanía cariñosa de otras mamás que ya han transitado más camino en la vida o de otras que ya son abuelas, y bueno, y acompañen a esas mamás que por ahí son más frágiles, ¿no? Son cosas concretas que podemos hacer en nuestras comunidades. Bueno, de hecho, de estos hogares del abrazo maternal, yo tengo conocimiento de que ya hay por lo menos más de 20 seguros, ¿no? Acá en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. A ver, no requieren por ahí mucho recurso, porque uno dice, bueno, y a ver qué, todo lo que voy a necesitar para armar eso. Y bueno, muchas veces es un salón para encontrarse y sobre todo salir a buscar con esta propuesta, ¿no? Decir, bueno, queremos generar un espacio de encuentro, de escucha, de acompañar. Eso es muy importante para quien está solo o sola, tener un espacio de cercanía y de encuentro es clave, ¿no?
Padre Gustavo Carrera, ha sido un verdadero gusto conversar con vos, conocer en profundidad a partir de tu experiencia, el testimonio tuyo de los sacerdotes que trabajan con ustedes allí en el equipo, con los hermanos que tienen más necesidad, donde dijiste, Cristo sigue siendo crucificado. Gracias, Padre, porque tu mensaje y tu testimonio nos llenan siempre de esperanza y nos dan caminos, además, como buen pastor que sos, caminos para recorrer, para afrontar y modificar esta realidad que el Señor seguramente no quiere. Te mando un abrazo, Padre, y te pido la bendición, por favor.
Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, que Dios les bendiga y la Virgen Santa les cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Mucha paz. Que tengas una santa Pascua, Padre. Gracias. Hasta luego. Bueno, allí pasaba el Padre Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, vicario para las villas y los barrios populares de la Arquidiócesis de Córdoba.